¿Me puedes pedir que me traigan un café cortado?
En nombre de Dios y la patria, se abre la sesión.
Ejercicio.
Vamos a pedirle... Primero.
Respecto de la cuenta, presidente, solamente informar a la comisión que la presidenta retiró e hizo presente nuevamente suma urgencia para el despacho del proyecto de ley en tabla.
Ya. De lo que te pasé adelante.
Ah, es que dimos cuenta
sí,
la semana.
Sí, pero es que yo no dije nada. El señor senador Navarro ha enviado un proyecto de ley,
una solicitud
encarecida para que esta comisión lo pueda ver. Es un proyecto de ley que habla sobre las normas de protección de los derechos de los consumidores con el fin de sancionar el uso en la publicidad comercial de mensajes o contenidos denigratorios de la dignidad de la mujer. Y yo quiero pedirle al señor secretario que él me pueda hacer, de acuerdo, porque aquí hay varios proyectos de ley de la senadora Lile Pérez, sí, del senador Tuma, de los miembros de la comisión, que nosotros podamos hacer una priorización de unos 3 o 4 o 5 y si podemos incluir esto como una deferencia al senador Navarro, que fue miembro de esta comisión.
Sí, ¿ah? La mujer. Es buen proyecto. Ya.
Así que perfecto. Yo te diría que veamos los dos, porque ¿qué es lo que pasa? Cuando terminemos este proyecto, sí, de ley, ¿no tiene más cosas el CERNAC?
Lo que pasa es que el año pasado, cuando ingresó este proyecto del CERNAC, la comisión adoptó el acuerdo de ver solamente este en relación al proyecto sobre protección de los consumidores. Y una vez despachado este proyecto, hay que considerar los otros, por si es que hubieran algunos que estuvieran comprendidos.
Hacemos una minutita, sí.
Perfecto. Y en todo caso, presidente, lo que usted solicitó a la Secretaría de la sesión pasada, acá está la nómina de los proyectos y están tacados en amarillo los proyectos que son iniciados por mociones de los senadores de la Comisión de Economía. Perfecto.
¿Te parece?
Sí.
Ya. Ah, y podemos entregárselo a cada uno de los señores que entran a la comisión. ¿Hagamos pasar a la persona?
¿O no?
Hay el senador Torraca, en amarillo. Están los que son de los senadores de la Comisión de Economía.
Ah, qué bien.
¿Uno solo?
Yo dije tanto.
Sí, igual son.
Hola, bien.
Los que están con amarillo son los nuevos.
Sí.
¿No como ni uno ni ninguno?
Sí, sí.
¿Dónde está? Ah, sí, ya lo vi. Ah, este es súper importante, presidente. Cuando a la gente le vende, le dicen vista asegurada. ¿Se ha fijado en los edificios?
Sí.
Y después le echan como...
¿No dicen de qué tamaño es la vista?
Sí. Perdón, Javier.
Hola. Le echan una foto de la campaña de la nueva mayoría al frente y hasta ahí llega la vista. O de la Chile Vamos. O Chile No Nos Vamos, no sé cómo. Chile No Nos Fuimos a ninguna parte. Presidente, de verdad que es súper interesante. Se me dijo que el arquitecto hizo un proyecto súper interesante.
Lancé el concepto. Cuando tú lanzas. Estábamos esperando, Paulina. Vamos a empezar.
Sí. Concepto.
Ya. Bueno, de acuerdo a la última sesión, en el diálogo que tuvimos, nosotros llegamos a un acuerdo que se iba a seguir votando el proyecto por inciso y se iba a generar un debate, y en ese debate la idea era tratar de convencer al Ejecutivo que fueran incorporar algunas inquietudes de la senadora Lili Pérez, del senador Tuma, de los demás senadores miembros de, digamos, de esta comisión. Así que aquí tengo yo los señores senadores, senadoras y senadores, una minuta, de alguna manera, no corregida, pero adecuada a la forma en que nosotros vamos a proceder, digamos, a votar y a debatir. Yo quisiera, señor secretario, que nos explicara en primera parte lo que le corresponde a usted y después le damos la palabra a la... ¿Qué quedó pendiente? Y le damos la palabra al Ejecutivo.
Sí, efectivamente, señor presidente, así como ocurrió en la sesión anterior, ahora corresponde definir una votación porque se produjo un empate y ese empate tiene que resolverse precisamente al inicio de la sesión ordinaria siguiente. Y está referido
al Consejo Normativo.
Al inciso primero, claro.
Senador Tuma.
Quiero decir que hay que dirimir el empate, y la verdad estábamos los 5 senadores en ese momento, y yo sugeriría que esa votación que cuando estén presentes los 5 senadores, de verdad, no va a ser representativo de la comisión. Lo que se pueda resolver cuando quedamos en un impasse precisamente con los titulares, con los 5 titulares.
A ver, yo tengo una solución para eso. Las personas que votamos en contra, o que, para darle una solución rápida, porque tenemos que hacerlo, las personas que no están presentes votaron a favor. Y por lo menos yo, habría que preguntarle a la senadora Pérez, yo voté en contra sobre esta materia. Pero luego de las conversaciones y el espíritu que se ha dado, yo voy a revertir, en mi caso, esa votación y voy a votar a favor de este Consejo Normativo. Por lo tanto, no va a estar totalmente representado el espíritu de la comisión, porque en el fondo las personas que no están son las que votaron a favor. Y yo voy a votar a favor, entonces ya vamos a tener la mayoría para no postergar esto. Ahora, yo no sé cuál es la decisión de la senadora Lili Pérez al respecto. Tiene la palabra, senadora.
Muchas gracias, presidente. Yo creo que dimos una señal muy contundente anteayer, el lunes, en la Comisión de Economía con respecto a la votación de los 3 senadores que estamos presentes. Y creo que eso da pie para que este sea un tema que se profundice, que es lo que nosotros esperamos de este organismo, y no sea solamente una ganancia o una derrota de un artículo en particular, sino que es un tema muy de fondo de cuál es el rol que tiene que tener este Consejo, sus atribuciones y cómo él va a ejercer. Así que, por lo tanto, en aras de despejar el tema, yo por supuesto que estoy muy disponible a cambiar mi voto para hacerlo a favor para que se construya este Consejo. Pero también yo le pido al Ejecutivo que podamos acercar posiciones para poder mejorar aún más lo que nosotros hemos propuesto, porque si nos vamos a ir en que, mira, es inconstitucional o no podemos presentar o inconducente alguna de las cosas que nosotros estamos proponiendo, yo creo que no tiene sentido, porque si usted quisiera convocar a votar ahora, tenemos todos los votos. Y pasamos a la plana ahora y ganamos todos. Pero como nunca ha sido el espíritu de todos los años en esta comisión, y el presidente, yo lo veo que está en esa línea de mantener lo que hemos construido en estos 2 años en la Comisión de Economía, yo lo que le pido al Ejecutivo también es que, tal como nosotros estamos flexibilizando en aras de sacar un buen proyecto y de la buena convivencia que hemos tenido, el Ejecutivo gane el respaldo.
Ya, coloco en votación entonces el Consejo.
Sí, solamente para enmarcar la conversación y siempre, por supuesto, señor presidente, para que se entienda cuál es la postura del Ejecutivo y que no se entienda que nuestra oposición a modificar ciertas materias es bloquear necesariamente consenso posible. Simplemente explicar lo siguiente. Si usted me pregunta, y voy a ser bien honesto y transparente, porque ese ha sido, digamos, el principio que nosotros hemos utilizado acá. Si esto se rechaza, lo que se rechaza, si están los votos para rechazarlo, estamos en una mejor posición desde el punto de vista de lo que tenemos anteriormente, porque es menos restrictivo en cuanto al ejercicio de esa facultad. Y el Ejecutivo, entonces, si usted pregunta, bueno, se rechaza, se obtendría de alguna manera más en términos de negociación rechazándolo. Y lo que nosotros hemos hecho es un esfuerzo serio, importante, de trabajo con los asesores, antes de, digamos, antes de la presentación de la indicación ejecutiva y después de la presentación del ejecutivo para entregar dentro del el modelo dispuesto por el ejecutivo una propuesta que nosotros consideramos se hace cargo de muchas de las cosas. Entonces, hemos avanzado sustantivamente y yo creo que ese avance es el que refleja la propuesta. No quiero que se entienda como una negativa arbitraria y justificada, sino que nosotros hemos trabajado y esa propuesta entonces entendemos refleja muchas de las preocupaciones. Y eso es lo que me interesa también en la sesión explicar en cada uno de los puntos.
Bien, proceda.
Perfecto. Senadora Lili Pérez.
Por favor.
Senadora Eugenia Tuma.
Aprecio.
Presidente.
Yo voy a fundamentar mi voto. Es solamente que si esto es normativo, de alguna manera reduce las atribuciones que nosotros hemos querido proponer, y yo estoy votando a favor solamente esperanzado en que durante la discusión nosotros podamos ir mejorando este proyecto y que aunque el señor director nos haya dicho que tiene la buena disposición, que nosotros no confundamos esta negativa, nosotros entendemos que no solamente puede ser normativo, sino que debiera tener otro tipo de atribuciones. Y ahora en la discusión, cuando votemos, nosotros voto a favor.
Ahora entiendo el resultado de la votación, dos votos por la afirmativa y una abstención. Aprobado por mayoría.
Perfecto. Entonces ahora, señor secretario, ¿algo que acotar?
No.
Ya, entonces, ¿por qué no nos, cómo?
El Ejecutivo, ¿dónde quedamos esa propuesta respecto del artículo de la indicación número 200 que introduce los artículos 59 ter a 59 sixies? Que crea el Consejo Normativo y también regula su funcionamiento. Entonces, el Ejecutivo trae una minuta y que ha sido como el procedimiento de la tramitación de este proyecto, ellos la presentan y la explican. La particularidad de la minuta que entregaron para esta sesión es que a partir de la página 2 ellos agruparon por ideas para que la comisión pueda ir debatiendo y pronunciándose en el marco de lo que acordó la sesión anterior.
O sea, cuando hablamos nosotros del estamos hablando ahora del artículo 59, ¿no?
59.
Entonces, cuando hablamos 1, 2, 3 y 4, la idea
es el inciso, pero sí, es la línea marca, por ejemplo, integración.
Después, se vota en una sola votación.
Lo primero ya está aprobado, la creación.
Sí. Se vota uno solo, ¿no?
Exacto.
Ya, pero aquí tenemos que ver qué opinan los señores senadores a medida que vamos discutiendo. Si se puede generar que hayan, se desee votar por uno determinado y por el otro no, porque aquí busca la consecuencia en el fondo cada uno lo...
Exacto.
Entonces ahora vamos a votar la integración, ¿no es cierto?
La integración, sí.
Tiene la palabra.
Presidente, efectivamente, esta minuta lo que hace es, respecto de la indicación 200, que es la indicación central en torno a la que giran el resto de las indicaciones, hicimos dos cosas. Una fue dividir por subtemas dentro de cada uno de los artículos, agrupando aquellos incisos que estaban vinculados a un mismo tema. La sugerencia nuestra es hacer el análisis por tema, de manera de garantizar la consistencia finalmente de la votación. Adicionalmente, hemos marcado en negrita o hemos tachado aquellas modificaciones que se han efectuado respecto de la indicación original y que, como decía el director recién, han buscado recoger las conversaciones que se tuvieron antes de la sesión pasada y que recogen las discusiones de los asesores y por lo tanto modifican la indicación del Ejecutivo. hemos verificado que todas estas indicaciones o estas modificaciones se pueden hacer por acuerdos de la comisión. Junto con, o adicional al inciso primero, digamos, que establece la creación del Consejo, hay un segundo grupo de incisos, que son el segundo, el tercero y el cuarto, que dice en relación con la integración del Consejo. Aquí me gustaría saber, presidente, si la idea va a ser ir leyendo indicación por indicación, o preferirían que le explicara en términos generales el grupo de...
Sí, prefiero. Sí. Vamos, indicación por indicación.
Indicación por indicación. Tiene la palabra.
Yo diría que.
Tiene la palabra, senador.
El debate debería ser materia por materia. Para el efecto que podamos hacer un debate con el Ejecutivo. Sin perjuicio de que carecemos muchas veces de atribuciones para hacer indicación. Pero hagamos el debate por lo menos.
Pero el debate, perdón,
sí, adelante.
Que la sugerencia es efectivamente hacerlo materia por materia. O sea, por ejemplo, en esta materia de integración hay tres incisos que se refieren a la materia de integración. Se pueden quedar todos en conjunto y luego podemos en conjunto la
materia por materia.
Perfecto, entonces respecto al tema de la integración, como decía, hay tres incisos. El primero señala que la integración del Consejo será de tres miembros denominados consejeros. Estos consejeros serán nombrados por el Presidente de la República mediante decreto supremo expedido por el Ministerio de Economía, previo acuerdo del Senado adoptado por la mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. A continuación se establece un requisito, un estándar para formar parte de este consejo, y es que ellos deberán ser expertos en materias de protección de los derechos de los consumidores y tener relevantes méritos profesionales o académicos cuya idoneidad garantice el debido funcionamiento del consejo. Y finalmente se establece cuál es la duración de estos consejeros, que será de 4 años, pudiendo renovarse su nombramiento por una vez, y se renovará parcialmente. A eso se refiere.
Tiene la palabra la senadora Lili Pérez.
Gracias, presidente, por su intermedio al Ejecutivo. Hay varios, señor director, por su intermedio a través del presidente. En el punto 2, con respecto a la integración del Consejo Normativo, ahí es donde varios de los senadores acá presentes hemos propuesto incluir a los miembros suplentes. Porque lo que no puede suceder es que este consejo quede en la práctica diseñado en el papel, pero que por falta de asistencia, por una licencia médica extendida, por viaje al exterior o por simplemente porque de pronto una persona dice llanamente no puede asistir, este consejo no sesione. Entonces creemos que es sumamente relevante que quede incorporado los suplentes.
Senador Eugenio Tuma.
Bueno, en la misma línea... Nosotros creemos que el número de tres es insuficiente para constituir un consejo que garantice un colectivo que resuelva materias que son de suyo complejas. No obstante, pueden ser tres o pueden ser cuatro, pero lo importante es que aseguremos la permanencia del funcionamiento de ese colectivo. ¿Con cuántos va a funcionar? ¿Va a poder funcionar con dos y dos van a resolver? ¿No sería más conveniente hablar de un colectivo mayor? Y si se mantiene el número de tres, ¿no sería conveniente agregar la figura de los suplentes y que en la ley estuviese establecido de que habrán personas nombradas como suplentes para cualquier eventualidad, de manera de garantizar que este consejo, porque de verdad pensamos que tiene que existir el consejo, entonces hagamos todas las cosas para que este funcione. Pero si no tenemos convencimiento de que es necesario el Consejo, entonces vamos a articular unas disposiciones que en definitiva sabemos que no va a funcionar el Consejo. Entonces, si tenemos el tema, si queremos el Consejo que funcione, entonces establezcamos las normas para garantizar su funcionamiento.
Presidente.
Tiene la palabra senador Quintero.
Gracias.
Rabindranath Quintero, de la región de Los Lagos.
Se lo olvidó el Vladimir y el Lara.
Sí.
Gracias, presidente. La verdad es que dijimos que todo lo que irrogue gasto no podemos nosotros intervenir. En segundo lugar, yo comparto lo que ustedes han planteado. y a mí me gustan los números impares, no pares, para que haya decisión y no sigamos en el empate este que dos de allá y dos de acá. Pero toda ley tiene un reglamento. Esto estará determinado en un reglamento en caso de que esté, que falle alguno de los tres. Eso me confunde.
Le vamos a pedir que después pueda contestar las dos, pero la senadora Lili Pérez, primero la del senador Quintero y después la senadora Lili Pérez.
Sí, presidente, ante la consulta del senador Quintero, la propuesta que nosotros hemos planteado suplente no implica gasto, porque la idea es que el suplente solamente asista, acuda a la sesión, a la comisión, cuando el titular no pueda asistir, por lo tanto el pago de la asistencia se le pagaría al suplente, al que asista. Por lo tanto, no implica un gasto, no implica gasto, por lo tanto, no es.
Sí. Sobre esa base, sobre los planteamientos, antes de dejar al Ejecutivo, sobre esa base, la verdad que nosotros hemos hablado de 25 mil millones de pesos. ¿Podemos tener diferencias en algunas materias por el modelo y por lo que ya ha explicado el director de Cernac? Pero este tema de que hayan suplente, porque por razones de enfermedad, por intereses cruzados, no puede haber alguien que lo reemplace, yo no lo veo como un tema en cuanto al modelo que ustedes quieren. O sea, yo creo que no incide, al contrario, una cosa de esta naturaleza ayuda.
Presidente, yo estoy de acuerdo. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han planteado ustedes. Es por eso que hago la pregunta. ¿No estará establecido en un reglamento en caso de que se enferme, falte algún miembro titular?
Tiene que estar en la ley. Pero, señor director, tiene la palabra.
Por eso me pregunto.
Bueno, primero expresar que el diseño que está propuesto acá por el Ejecutivo, evidentemente lo que busca es que funcione el Consejo. No queremos nosotros crear algo que no funcione. Sería una pérdida de tiempo para los senadores. También sería algo que no hablaría correctamente acerca del propósito del Ejecutivo con esta normativa, que solamente recordar, estas normativas lo que nosotros estamos haciendo es que vayan acompañando una estructura de la legislación nuestra que es demasiado genérica para hacerse cargo de normas de conducta en muchos mercados y que por lo tanto hace recomendable que, para dar certidumbre jurídica también a las empresas, una guía conductual clara, se vayan especificando por normas e instrucciones generales. Eso por un lado. Por otro lado, el proceso de construcción de estas normas es un proceso que, si ustedes observan el que está propuesto acá, es un proceso largo, meditado, que tiene que pasar primero por una elaboración por parte de la dirección del Cernac, que para eso va a adoptar también una estructura asociada, especializada, normativa, que luego debe ser sometido a consulta pública. Y luego de terminada esa consulta pública, tiene que someterse con un informe al Consejo. Un Consejo que va a deliberar, que puede aprobar o rechazar. Entonces, primero, es interesante plantear lo siguiente, presidente. Si uno observa el propósito de este diseño, no estamos hablando de una labor ejecutiva. Estamos hablando de una labor deliberativa, ¿no?, por los tiempos que se requiere y por el valor agregado que se le entrega. Es por eso que nosotros hemos dicho que, por ejemplo, cualquier tipo de función que se le entregue que sea más ejecutiva, que tenga que ver con el día a día, que tenga que ver con funciones que requieren rapidez, no está en la órbita de lo que está proponiendo, porque evidentemente esto requiere de tiempos muy largos. Estamos hablando, imaginemos, en un funcionamiento estándar de una o dos sesiones mensuales, y de un tránsito largo también, probablemente en una sola sesión una norma importante no va a ser aprobada ni discutida. Y eso entonces nos entrega, yo creo, un marco para también visualizar cuáles son las problemáticas que pueden surgir a partir del diseño propuesto. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, hemos establecido inhabilidades que no son inhabilidades a propósito de una materia particular, sino que son inhabilidades respecto del comportamiento de un consejero, no en el ejercicio de la función de aprobar o rechazar normativas, sino incompatibilidades con otras funciones. Por lo tanto, despejar el primer tema de que no hay una inhabilidad especial establecían este diseño por la cual podíamos quedarnos sin un consejero a propósito de una materia particular. Ese no es el diseño, primero. Segundo, efectivamente se establece un quórum mínimo para funcionar, que son dos de los tres. Y también se entrega la reglamentación de esto, o sea, en específico a un reglamento. Nosotros estimamos que ya por los tiempos que va a tomar, por el número de sesiones, va a ser poco probable que nos quedemos sin funcionar. Hay una posibilidad de organizarse, de un reglamento que va a entregarle también un ítem bastante específico de funcionamiento, para que entonces este consejo cumpla sus funciones. Respecto del número, evidentemente también, y comparto lo que señalaba el senador Tuma, nos parece que un número impar es un número que nos asegura en este caso que no tengamos empate y que se pueda dar también esta necesaria agregación de valor a la discusión de las normas, sin tampoco ampliarlo demasiado, porque evidentemente las funciones aquí que nos estamos proponiendo son normativas, o sea, no son más allá de eso. Por lo tanto, tres personas que cumplan con el perfil y que tengan entonces esta preparación nos parece adecuado para que se cumpla con esta labor de evaluar, aprobar o rechazar. Por lo tanto, yo creo que la propuesta que nosotros entregamos cumple con lo que a ustedes les interesa desde el punto de vista de que efectivamente funcione y que, a su vez, desde el punto de vista del procedimiento que se está adoptando, tomemos en consideración que las reuniones van a ser bastante espaciadas en el tiempo para la elaboración o para la aprobación o rechazo de esta normativa, y que va a haber todo un proceso previo. O sea, imaginemos ese proceso previo. Por ejemplo, vamos a estar en consulta pública un tiempo importante, antes de eso vamos a tener una elaboración y luego vamos a pasar recién a la revisión del consejo, que se va a tomar un tiempo y que por lo tanto va a tener también la posibilidad de reaccionar frente a algún tipo de eventualidad de los propios consejeros. Por lo tanto, este diseño, lo que me interesaba simplemente, por su intervención, presidente, aclarar, es un diseño que nosotros entendemos va a funcionar y que a su vez hace cargo de este procedimiento general que nosotros estamos estableciendo para la creación de normas. Y justamente porque no es ejecutivo, porque tiene tiempos más largos, asegura que se van a poder tomar las medidas pertinentes como para que cumpla su rol con el diseño que está establecido.
Cuando hay empate deberá dirimir el presidente, pero yo quiero colocar, como estamos legislando, tenemos que legislar bien y colocarnos en todos los casos, siempre. Pero le coloco un solo ejemplo. Resulta que, claro, bajo la lógica que el señor director señala y el modelo, claro, aquí no va a haber inconveniente porque esto va a ser una vez al mes, dos veces al mes. Pero yo le coloco una sola situación. Que dos de los miembros tengan conflicto de intereses. ¿Qué pasa? ¿Va a dirimir una norma una sola persona? Entonces, el tema, yo no entiendo de verdad por qué usted, o por último que me digan, aumentémoslo a 5. Ya, hay un costo. Pero tener un suplente, uno o dos suplentes, yo no le veo inconveniente a eso. O sea, no lleguemos el día de mañana que hay conflicto de interés de la persona que colocamos ahí y resulta que dos no pueden votar. Y eso es una cosa que se puede dar. Entonces, busquemos algún acercamiento para de generar esta idea. No es un capricho de los señores senadores que hemos propuesto, y señora senadora, que hemos propuesto esto de los suplentes. Primero, no arroga ningún gasto, sino que es una adecuación. Y lo otro es precisamente para lo que ha señalado el director, para que haya un mejor funcionamiento y no vayamos a trabar un proceso tan importante normativo que es lo que pretende este consejo. Senadora Lili Pérez.
Gracias, presidente. Yo quiero proponerle al Ejecutivo que cerremos en tres titulares y un suplente. Yo creo que los tiempos actuales no dan para cerrarse a una propuesta de esta naturaleza. Por el contrario, de pronto, en lo que uno más ve, que uno eventualmente cree que no hay conflicto de intereses, de repente, de la noche a la mañana, uno ve que hay un conflicto de interés. Y a lo mejor no jamás se imaginó, jamás dimensionó que eso podía pasar, pero sucede. Si son personas que vienen de la empresa privada, que pueden haber estado en un gobierno, en fin. Entonces, tener tres consejeros más un suplente que no implica gasto, pero que vamos a dar una señal correcta en la línea de lo que la gente espera de la legislación, yo creo que es lo más importante, ser presente para el Ejecutivo. Y lo dejamos incluido ahora, listo, en la ley. Y yo creo que así, de alguna forma, logramos equilibrar lo que nosotros queremos lograr, que sea un consejo que realmente haga un aporte y no sea una cosa decorativa que el día de mañana nos digan, ven, ustedes no previeron, y hay dos miembros con conflicto de interés. Porque el conflicto de interés está a la vuelta de la esquina en cualquier miembro, y esto no es un tema político de oposición-gobierno, sino que es un tema de la naturaleza humana, que nosotros en la Comisión de Economía lo hemos ido viendo en cada proyecto de ley. Gracias,
presidente. Senador Quintero, tiene la palabra.
Gracias, presidente. Yo por eso hice la consulta, o sea, ahí estoy totalmente de acuerdo, o sea, aquí puede haber conflicto de intereses, se puede enfermar, etcétera, puede pasar cualquier cosa. Y si no hay, si yo roga gasto, no veo por qué no puede haber un suplente. Yo estoy de acuerdo. Creo que es lo mejor que se puede hacer y vamos despejando este proyecto.
Bueno, la única forma de poder no es... Estábamos viendo aquí la constitución con el secretario. De todas maneras, el suplente, aunque no arrogue gasto, es una indicación del Ejecutivo. Por eso llamamos al Ejecutivo a que después usted ve el consenso que hay de todos los senadores, a que ustedes se allanen a eso. Por lo tanto, le dejo la palabra al señor director.
Encuentro razonable en la preocupación. Ahora, simplemente quiero aclarar algo. Aquí las implicancias o los conflictos de interés no se pueden dar a propósito de casos particulares. O sea, no es que sea una inhabilidad o una implicancia o un conflicto de interés sobreviniente, porque el régimen es general. O sea, había una propuesta, efectivamente, pero esa no es la que está comprendida acá, de prohibirles votar en materias en las que estén específicamente concernidos. Aquí simplemente estamos hablando de un régimen general. Y ese régimen general entonces asegura que una vez que sean nombrados estos consejeros, no van a tener que preguntarse acerca de si tienen un conflicto de interés en una materia particular o no. Por eso es que en el fondo están establecidos de manera tan específica. De hecho hay una larga colección de normas que se ocupan acerca de justamente estos conflictos de interés. Por lo tanto, si la preocupación es que sobrevenga una inhabilidad o conflicto de interés a propósito de una norma, eso no se va a producir acá. ¿Ya? Lo digo solamente porque efectivamente nosotros tenemos una propuesta y esa propuesta nos gustaría que se vote por una razón, digamos, de fondo y una razón, por supuesto, de expedición también, pero la razón de fondo es que entendemos que la razonable preocupación que ustedes han planteado está contemplada justamente en el régimen, porque no se va a producir. ¿Ya? Eso es lo que podemos aclarar. Y podemos revisar eso para ver si a ustedes les parece razonable el régimen y que eso efectivamente está cautelado. Pero el diseño que nosotros hemos propuesto es justamente ese, por lo tanto, la situación de una implicancia particular no debería producirse a propósito de la discusión normativa. Señor presidente.
¿Presidente?
Sí, tiene la palabra, senador Arturo.
Gracias, presidente. Cuando debatimos este proyecto y establecimos cuáles eran las fortalezas que tenía que tener una institución para de verdad proteger a los consumidores, nos hicimos mucha ilusión. Pensamos que con este proyecto nosotros de verdad íbamos a llenar los vacíos que se requerían. Tuvimos bastante debate respecto de cuáles áreas deberíamos atender. Hay un área que yo planteé en reiteradas oportunidades, lo he hecho en otros proyectos que están ahí durmiendo al señor Justo, que tiene que ver con que el CERNAC tenga una independencia absoluta en la modalidad de poder defender integralmente los derechos de los consumidores. No fue así. Aquí triunfó la opinión de básicamente la especialidad, entre comillas, que defendieron tantas las empresas, y eso no se aprobó. No obstante, nosotros creemos de que con las facultades que están siendo entregadas en este proyecto al CERNAC, le estamos de verdad fortaleciendo. Y hubo bastante debate respecto de si había muralla china o no había muralla china. La principal razón y justificación de que no nos preocupáramos por la muralla china, ¿no es cierto?, y que este es un servicio que iba a tener todas las facultades, que no tienen otro servicio, ¿no es cierto?, porque además le íbamos a decir si tenían todas las facultades, iba a poner una muralla china. El director regional va a poder resolver sin que el director nacional tenga ninguna atribución para intervenir en alguna causa que esté en conocimiento. Pero la mayor justificación de decir, mire, no se preocupen, porque va a haber un consejo normativo. Y cuando llegamos al consejo normativo, esto es lo más debilitado que hay, el consejo normativo. Es decir, yo entiendo y veo cómo el CERNAC defendió en esta comisión que aprobásemos todas las normas que le dan todas las facultades al y con la fuerza que lo hacía el Ejecutivo, y qué bueno, lo aprobamos y lo respaldamos. Pero cuando se trata de un consejo que equilibre, entonces no, fíjese que este consejo, más de tres no puede tener, ya está bien, tenga tres. Pero que tenga un suplente, no, que está inspirado, el Ejecutivo ya definió que son tres y que no tiene suplente, y que va a funcionar bien. Nosotros conocemos también de experiencias que han habido respecto de tribunales o de consejos que no tienen suplente, que no han funcionado. Yo cité lo de INAPI, un año y medio que tuvo un tribunal de INAPI sin poder funcionar porque no estaban los coros. Este es un consejo que va a ser renovado cada 4 años y los integrantes del consejo se renovarán individualmente. ¿Qué pasa si se repite la situación anterior de que no se nombra al consejero suplente y está la vacancia permanentemente? En definitiva, aquí lo que estamos haciendo es aprobando un consejo que no va a funcionar. ¿Para qué estamos con eso? Si el Ejecutivo no quiere hacerlo funcionar, no lo va a hacer funcionar. Entonces, mejor digamos las cosas de verdad. ¿Queremos que un consejo funcione? Bueno, si queremos que funcione, ¿qué tiene de malo que le pongan un suplente? ¿Pero cuál es el problema? No, es que el diseño del Ejecutivo... Pero si el diseño del Ejecutivo es lo que estamos discutiendo ahora. Entonces, lo que yo quiero llamar la atención es que en aquellas materias que son susceptibles de ser modificadas y que no involucran un cambio a ese diseño que parece la tabla de bajada del monte. Entonces, creo que en definitiva, presidente, lo que debemos hacer es ver con el Ejecutivo, si se abre el Ejecutivo a modificar algunas partes de ese diseño que debería ser modificado.
Sí, yo quiero señalarle al Ejecutivo que, dejando por enésima vez claro de que en el 90% de este proyecto de ley hemos tenido acuerdo, en esta parte, como lo dijimos en la última sesión, hemos tenido diferencias. Entonces, el Ejecutivo cuando ve que no solamente la oposición, porque este no es un problema político, porque aquí hay opiniones muy parecidas de la nueva mayoría y de la oposición. Entonces yo creo que se está arriesgando el Ejecutivo a que sean rechazadas algunas normas. Entonces, por eso le pedimos que, se abran, a buscar, resolver lo más equitativamente, buscando los equilibrios de lo que aquí se ha planteado, porque si no nos vamos a quedar trabados en esto. Porque lamentablemente, como nosotros, el diseño para votar es que agrupamos normas que están enlazadas entre sí. Porque si votamos una cosa a favor y otra en contra, queda totalmente contradictoria la norma la indicación que se está votando acá. Por eso se agruparon, que sean coherentes. Entonces, este es un tema que yo quiero saber si están abiertos o no, porque si no, vamos a trabar porque se le va a terminar rechazado.
Mire, yo tengo dos, por su intermedio, señor presidente, dos cosas acá. En primer lugar, dejar claro, señor presidente, por su intermedio, la preocupación del senador Toma. Si el diseño fuera que no funcionara, básicamente el efecto de eso es que no se dictan normas. No se pueden dictar normas con un consejo que no funciona. Por lo tanto, si uno tuviera ese diseño en mente, básicamente lo que querría obtener es que no se ejerza la facultad. Pues si uno tiene un consejo, en el fondo, que no se va a formar, nunca se va a poder dictar una normativa general. Si uno observa ese objetivo, entonces ese resultado, uno diría, bueno, el incentivo, la verdad es que está del extremo opuesto. Entonces, efectivamente, tener un consejo para que funcione y para que se dicten normas, porque si no, la facultad queda sin ejecución. Ese debería ser, digamos, en la lógica de un ejecutivo que, o un CERNAC, un ejecutivo que quieren que se implementen estas normas y se dicten. Por supuesto que nosotros queremos que funcione el consejo, porque el diseño es, sin consejo no hay nada. Sin consejo no es que el director proponga una norma y la rija, no hay ninguna norma general. Se elimina completamente la facultad que está escrita en el artículo 58. Solamente se puede ejercer a través del consejo. En segundo lugar, no es que no nos hagamos cargo de la preocupación, yo lo que estoy tratando de hacer es explicar por qué este diseño sí se hace cargo de lo que ustedes señalan. Pensemos lo siguiente, uno de los puntos de conflicto que ha surgido a propósito del diseño del Ejecutivo ha sido justamente este régimen de incompatibilidades e inhabilidades generales. Y se ha dicho, yo creo que con razón en algunos puntos, este va a ser un universo muy restringido de personas, la que va a poder acceder, va a estar interesada y luego va a poder funcionar por parte del Consejo. Me preguntaba la semana pasada, yo dije, esto fundamentalmente tiene que ver con perfiles académicos que estén pensando en eso, y por cierto hay un prestigio inmenso en poder participar en este Consejo para poder aportar desde la perspectiva normativa, especialmente para los especialistas en derecho al consumidor, que es muy atractivo. Si nosotros fuéramos a establecer una suplencia, deberíamos aplicarle a esos suplentes el mismo rigor que estamos aplicando a los miembros titulares. Esto es. Pero en ese caso, solamente a propósito, los deberíamos tener en ese caso inhabilitados porque son inhabilidades generales. Eso es lo que les quiero explicar. El régimen es una inhabilidad general, ¿cierto? Entonces, para ser nombrado suplente eventualmente, usted tendría que decir, frente a la posibilidad de que usted pueda en algún momento acceder al consejo, yo le voy a aplicar todo este régimen de inhabilidad.
Si no acepta.
Entonces, pero es que el tema es frente a la posibilidad de una suplencia, solamente la posibilidad de un régimen. Sí. Estas personas no van a tener la posibilidad de desarrollar todas las otras actividades. Eso por un lado. Entonces, desde el punto de vista del diseño, tenemos una norma que lo que dice puede funcionar con dos, ¿cierto? Tenemos un procedimiento que hace que esto sea un proceso bastante largo, por lo tanto se van a poder constituir. Y por cierto, y también transparentemente decirles que lo que a nosotros nos interesa es que esto avance de la manera más rápida.
Sí. Por lo tanto,
lo que yo diría es, esto no es una oposición sin razón, o que el diseño esté de alguna manera construido para que el Consejo no funcione, porque eso sería de alguna manera contradictorio con justamente introducirle la norma. Si el Consejo no funciona, por supuesto, señor Presidente, no se dictan normas generales, ¿no? Y eso no es lo que nosotros queremos. Por lo tanto, el diseño sí apunta en esa dirección, y yo quisiera como asegurarle a usted de que efectivamente el diseño considera que este es un organismo que está siendo creado para que justamente opere.
Senador Quintero.
Gracias, Presidente. Yo entiendo la posición del director, que él defienda el proyecto, que defienda este consejo, que nada va a fracasar. Pero nosotros estamos diciendo una cosa: un suplente que acepte las incompatibilidades es por lo que pueda suceder. Supongamos que hay un que dentro de la ¿no? que suceda cualquier error o haya una falla o lo que de acá salga aprobado no permita subsanar cualquier defecto que tengamos. Voy a poner un ejemplo concreto que ha sucedido ahora nomás, porque acá también los que legislan somos nosotros y la responsabilidad posterior va a ser de los políticos, de los legisladores. Pero mira cómo legislaron, no se dieron cuenta que aquí faltaba una persona, etcétera, etcétera. Yo no tengo ninguna duda que cuando legislaron el Parlamento el cambio de la facultad que tenía el CERME de Justicia para aprobar la libertad condicional de los reos, lo hicieron con el mejor de los propósitos y se los traspasaron los jueces. Imaginen, ahora, ¿qué es lo que dice la gente? ¿Cómo se le ocurre a los políticos permitir que salgan 1.500 o no sé cuántos tipos a la calle? Esto es lo mismo. Yo por eso que digo que usted, yo te entiendo perfectamente, director, su posición. Pero también entiéndanos nosotros, que nosotros somos los que estamos legislando, que somos los responsables de lo que aquí va a salir. Eso es nada más.
Senadora Lili Pérez.
presidente, por su intermedio al director. Siempre ha sido súper asertivo el director en todos los temas, pero aquí se está yendo por las ramas. No hay ninguna justificación para no tener un suplente. Y el suplente le rige las mismas inhabilidades que a los titulares. Por lo tanto, puede ser perfectamente académico y suplente. O sea, le rige exactamente lo mismo. Es un tema de voluntad. Y yo le pido al director encarecidamente que se allane a eso. Si necesita un receso, unos minutos para hablar con su equipo, llamar al ministro de Economía, no sé, pero aquí hay una voluntad férrea de los legisladores, que somos los senadores, de que el Consejo funcione, aprobar. Hemos aprobado que exista el Consejo, hemos aprobado las normas, entendemos que tiene que haber un Consejo, pero que funcione, porque lo que dice el senador Quintero es absolutamente real. Si este consejo, lo que dice el senador Tuma, el INAPI, que ha sido una extraordinaria institución, estuvo un año y medio sin funcionamiento. Entonces, si después, imagínense el CERNAC, que va a ser todopoderoso, CERNAC, no, el consejo no funciona, ¿qué nos van a decir a los legisladores? No van a decir, ah, pero si ustedes hicieron que esto fuera una cuestión política, que el director del CERNAC. Entonces, hagamos una cosa bien hecha. Se le aplican las mismas normas que a los titulares del suplente y sacamos adelante el tema. Así que yo pido eso. Presidente, un receso para que ellos puedan conversar.
A ver, es que yo quisiera decir dos cosas. Primero, otro aspecto importante en esto es el quórum de aprobación del Senado. En casi todos los nombramientos de cargo en que participa el Senado, los quórum son de 2/3 o 3/5. La propuesta de los senadores en este proyecto es menor a la generalidad de esos casos. Propusimos 4/7, pero el gobierno tiene la mayoría absoluta. Y esto es verdaderamente un quórum sumamente bajo. Este es otro aspecto que también hay que considerar en la voluntad que nosotros hemos tenido en la discusión. Yo creo que nosotros como comisión no queremos asumir la responsabilidad del todo o del nada, porque en eso estamos. Y nosotros vamos a requerir para la próxima sesión la presencia del ministro. Porque obviamente el director está en una posición, nosotros la respetamos, pero tiene que haber una responsabilidad superior del próximo ministro, tiene que estar presente, porque yo veo que el ánimo aquí es del todo o el nada, independiente de las explicaciones, digamos, que se den, porque aquí estamos hablando de mayoría. Entonces, este proyecto que nosotros no queremos que se estanque, no queremos que se complique por todo lo que ha avanzado, yo veo que el Ejecutivo no tiene ninguna voluntad de hacerlo, y yo veo que no estamos hablando de un problema grave entre la vida y la muerte. O sea, estamos hablando de un tema tan sencillo para que mejore el funcionamiento. Todos los modelos pueden perfeccionarse y mejorarse. Señor director.
Sí, por supuesto, señor presidente, es su privilegio el poder citar, y en esta materia el ministro ha estado siguiéndolo muy atentamente. Pero indicarle que no es necesario, señor presidente, por su intermedio. Nosotros como Ejecutivo estamos trabajando con el Ministerio de Economía. Es necesario citar al ministro para expresarle disponibilidad en ciertas materias. Lo que yo sí sugeriría es lo siguiente. En aquellas materias donde podamos tener algún tipo de contribución razonable, dejémosla pendiente, ¿verdad?, para luego ver en definitiva cuáles son todas las otras materias donde sí podemos tener un acuerdo respecto a redacción, votarla. Y esta dejémosla pendiente para que justamente podamos construir luego una eventual indicación que contemple todas las materias que esperamos sean las menores posibles y efectivamente encontrar esos puntos de acuerdo cuando no toquen el tema de el rol efectivo del Consejo de Mario. Lo que quiero decir, señor presidente, es que estamos con la disposición de hacerlo y también tenemos la posibilidad de hacerlo. No es necesario que en otra sesión el ministro pueda
hacerlo. Si usted tiene la autoridad para eso, y todo lo que obviamente usted está haciendo, obviamente no dudo que sea convenido por el ministro, pero el ministro tiene que hacerse también responsable de las cosas, y nosotros lo vamos a invitar al ministro para la votación. Pero lo que usted está pidiendo, por supuesto que tenemos disponibilidad, Pero esto lo venimos haciendo hace bastante tiempo y no hemos llegado a acuerdo. Esto no es por primera vez que se está haciendo, que lo está pidiendo. Hemos tenido la oportunidad que los asesores se han juntado varias veces. No tengo ningún problema y los señores senadores van a decir que sí ahora, en pasar a otra norma. Sí. Pero esto ya lo llevamos haciendo hace bastante tiempo y lamentablemente no han dado resultados.
Tiene que ver con, no solamente, señor presidente, esto no solamente tiene que ver con la posibilidad de hacerlo, que ciertamente como poder colegislador, por cierto, atento a los requerimientos, especialmente cuando son consensuados, sino que tiene que ver con la evaluación de qué indicaciones el Ejecutivo podría estar dispuesto a presentar en aquellos temas donde no se altere lo que nosotros hemos conversado. Solamente para recordarles, no es que aquí nosotros hayamos tenido disposición para poder modificar las cosas desde el punto de vista de atenuar ciertas normas o encontrar ciertas salidas particulares, como en este caso de los suplentes, sino que tuvimos una discusión acerca del modelo en particular. Y dentro de ese modelo, lo que yo le sugiero, o lo que yo sugiero, por su intermedio, presidente, si usted así lo estima, es que vayamos marcando entonces esas cosas que eventualmente pueden ser objeto, pero que no modifican sustantivamente lo que ha propuesto el Ejecutivo, y desde ese punto de vista poder resolverlo eventualmente a través de una indicación.
O sea,
y, pero adicionalmente, solamente a propósito de eso, quisiera reiterar que hay que observar el régimen general para poder responder esta pregunta. Señor presidente, no es que yo me quiera ir por las ramas, senadora, sino que efectivamente me preocupa porque tenemos un régimen bastante intenso de inhabilidades. Entonces, lo que no quiero que ocurra, en consonancia con su intervención, señor presidente, con lo que señala el senador Tuma, que nosotros tengamos luego, para que entre a operar el Consejo Normativo, que designar un suplente. Y que ese suplente se le apliquen de manera intensiva todas estas cosas, incluso eventual, y que no haya nadie que quiera ser suplente. Entonces, eso tenemos que revisarlo bien antes de poder establecer el diseño. Pero justamente, por su intervención, señor presidente, lo que señalaba anteriormente el senador Pizarro es que este es un diseño bastante intensivo respecto a inhabilidades. Entonces ya tenemos una esfera bastante restringida del pool de candidatos, por así decirlo. Entonces me preocupa que veamos ese régimen completo y veamos en ese marco cuáles serían los eventuales impactos sobre la eventual, por su intervención, señor presidente, la preocupación que decía el senador Tuma, que esto efectivamente funcione. Y con eso, senador, simplemente expresar la disposición.
Senadora Lili Pérez.
No me gusta la propuesta del director, porque nosotros estamos convocados para ir analizando cada uno de los incisos de la ley. Nosotros, los senadores, le hemos hecho una propuesta concreta para ver la voluntad del Ejecutivo en un tema que es de fácil resolución. Y yo lo que estoy viendo es que no hay voluntad para hacerlo, porque después vienen temas que son sí de fondo, mucho más complejos. O sea, esto es algo más bien de forma, que nosotros lo que queremos es que haya suplencia para que el Consejo funcione, que al suplente no implica gasto, que se le apliquen las mismas restricciones, las mismas inhabilidades que a los titulares. Si algo como eso, el director Cernac por su intermedio, no tiene voluntad de resolver hoy día y lo quiere dejar para después y dilatar esta situación, yo no veo cómo viene la discusión para adelante. Entonces a mí les quiero decir al tiro que no me gusta lo que yo estoy viendo, porque yo al contrario, yo cuando hemos hablado, todos los senadores que hemos intervenido esta mañana y que estamos todos de acuerdo, y yo veo los rostros que comparten la preocupación nuestra, miembros del Gabinete de Economía, entonces yo no entiendo por qué tenemos que seguir dilatando esta situación.
Tiene la palabra,
sí,
señor director.
Creo que no me expresé correctamente. Lo que nosotros dijimos es, tenemos disposición para ver esta materia en particular. El diseño en particular no lo podemos resolver hoy día, señor presidente, por exactamente lo mismo que ha señalado el secretario, en el sentido que se requiere o se requeriría una indicación del Ejecutivo. Lo único que estoy diciendo yo es, no vamos a poder votar esa materia ahora. ¿Es verdad? Entonces, lo que yo digo es, vamos dejándola, pasemos a la siguiente materia. Esta aquí es una materia que nosotros vamos eventualmente a acoger, es una indicación, viendo el global. Porque qué es lo que... Para ser súper transparente, presidente, y usted sabe que no me gusta por la rara, porque quiero ser bastante transparente en eso. ¿Qué es lo que nos interesa cautelar como Ejecutivo? Dos cosas, ¿no es verdad? La rapidez con la que este proyecto de ley debe ser aprobado y que ya no estamos en lo último de lo último para que podamos tener una implementación pronto. Aquí yo quiero ser súper claro, este régimen tiene gradualidad. Desde la publicación de la ley, ustedes saben, señor senador, por su intermedio, tenemos 18 meses para empezar a implementarlo en regiones. ¿Ya? Por lo tanto, hay, por cierto, un espíritu del Ejecutivo de poder ver esta reforma, que es muy importante y emblemática, y así lo ha dicho la Presidenta, lo antes posible e implementada, y todavía nos queda un largo íter en la Comisión de Constitución y luego en la Comisión de Hacienda. Por lo tanto, es bastante transparente la preocupación de este director y también a nombre del Ejecutivo de que esto tome la mayor celeridad posible. Para que tome la mayor celeridad posible, entonces, hemos dicho que queremos conversar estas cosas dentro de ese marco. Y la única preocupación, senadora Pérez, que yo expresaba era respecto a esta materia, por cierto, es razonable y hay un acuerdo. Lo que yo quiero es que esto recojamos y luego todas las otras modificaciones que puedan estar contenidas también respeten el mismo marco del diseño del Ejecutivo. Que eso es lo que nosotros estamos disponibles para trabajar y, por cierto, recoger. Y si esto no se puede resolver ahora o cualquier cosa que no se puede resolver ahora, que sea razonable, que apunte al funcionamiento del servicio, del Consejo y que esté dentro del marco definido por el Ejecutivo para ese modelo, por cierto, que puede ser objeto de una sola indicación eventual. Y eso es lo que quería señalarle. No es dilatorio, sino todo lo contrario. Es simplemente para acoger su solicitud, senadora, por su intermedio, señor presidente.
Tiene la palabra el Ejecutivo.
Gracias, presidente. No, en la misma línea que el señor director, manifestar la total disposición del Ejecutivo para allanarse, digamos, a resolver materias que pueden ser del todo sensatas, como sería en este caso la incorporación de un suplente, precaviendo, digamos, de que exista armonía, digamos, en el diseño respecto de las inhabilidades.
Ya es un avance que usted diga que es sensato lo que estamos proponiendo.
Absolutamente, no tengo ninguna duda, digamos. Y bueno, y quizá, digamos, como decía el director del CERNAC, ir avanzando en las distintas materias y a medida que surjan materias que puedan ser equivalentes a esta situación, bueno, está a la total disposición del Ejecutivo para ingresar una indicación en esa línea, digamos, de resolver estos temas.
Pero queremos que combinamos una cosa para que quede sumamente claro. El tiempo ha sido suficiente, lo hemos hecho, ustedes han estado invocando el modelo, no se han allanado algunas de las proposiciones nuestras. Está bien, yo le quiero preguntar a la... También tenemos que darle un plazo, porque usted está, si aquí hay una negativa total del gobierno, es decir, este proyecto no va a tener cambio solo en esto, mejor que lo digan ahora y no nos demoremos... No nos demoremos más. Ahora, está bien, démonos otra oportunidad en el contexto que dejemos pendiente algunas normas, pero por ejemplo, cuando vamos a votar esto de la integración, no podemos votar por inciso. Esto hay que dejarlo todo pendiente. Y además que hay otro tema que hay que resolver, los acuerdos adoptados por mayoría absoluta de sus miembros en ejercicio. Hay varios temas que también son parte de la discusión. Pero aquí hablamos de el número 2, 3 y 4, es un todo. Por lo tanto, tenemos que dejar pendiente todo eso para ver si hay acuerdo, si hay voluntad, digamos, del gobierno para pasar ahora a lo que es las inhabilidades y las prohibiciones. Tiene la palabra, señor director.
Sí, simplemente reiterar lo que señalaba el asesor Bloomberg en cuanto a la disposición del Ejecutivo para solucionar todas estas cosas que son razonables, que son sensatas, que pueden tener, digamos, alinearse con también lo que nosotros hemos informado. Me gustaría apuntar solamente una cosa, señor presidente, respecto a lo que usted señalaba. Esta propuesta ya contiene varias de las conversaciones, entonces nosotros tuvimos con los asesores, por lo tanto es una propuesta que avanza más allá de la indicación del Ejecutivo. Y ahí solamente preguntar si, para que sea bastante claro y explícito, aquellas materias donde el Ejecutivo sí se abre a presentar una indicación, que veamos, digamos, punto por punto, porque, por ejemplo, la integración respecto de la duración, por ejemplo, eso se puede votar sin necesidad de que esté afectado el tema de la suplencia. Lo mismo respecto de qué clase de personas queremos que sean los integrantes. Eso está forma parte de la integración. Entonces, uno podría avanzar en esa materia sin prejuicio de luego agregar otra norma respecto de la suplencia. Entonces, no es necesario, creo, señor presidente, que toda la materia de la integración se deje pendiente.
Senador Pizarro.
Sí. Gracias, presidente. Le pido disculpas por llegar tarde.
Sabemos que está.
Primero decirle que me alegro que por lo menos se haya aprobado el primer inciso, que es el que establece la matriz sobre la cual vamos a trabajar. porque se ordena mucho que el Consejo Normativo, que es el gran debate que tuvimos antes.
Como una cuestión de fair play lo hicimos.
Me parece muy, muy bien, este, siempre ha sido un deportista carta a caballo. Ahora si quiere traducir el resto lo que significa ser fair play, ya es una cosa más compleja porque se dice mucho pero se practica poco. Yo lo que quiero decirle, presidente, porque a veces en el debate da la impresión de que la propuesta de los senadores, querido señor director, es de algunos senadores, no de todos los senadores de la comisión. Yo por lo menos no he participado en la propuesta que está acá de la senadora Pérez, el senador Tuma, el senador Moreira. No es que no hayamos participado en el debate, no hemos estado de acuerdo con la propuesta. Pero evidentemente que algunas cosas que aquí están planteadas sí me parece que son razonables, como entiendo que están viendo la posibilidad de tener un suplente frente a cualquier eventualidad que se genere con los miembros titulares. Y eso creo que es sensato, como dice el Ejecutivo. Ahora, a mí me parece, presidente, que teniendo claro el marco, podemos perfectamente ir votando y acotando lo que el Ejecutivo tendrá que llevar después como indicación. Y no veo por qué tendríamos que hacerlo todo de nuevo, porque si no vamos a perder tiempo, si lo podemos ir acotando inmediatamente acá, en las cosas que tenemos más de acuerdo, si el Ejecutivo dice, bien, hacemos un acuerdo de fair play de que esa es la indicación que se presenta, si tenemos diferencia o no es necesario, bueno, votamos nomás, pues si tampoco es tan terrible la situación. Pero yo creo que tenemos que dar señales también de que vamos avanzando, ¿no?
Señor director.
Entonces, solamente para complementar, que estoy plenamente de acuerdo por su intermedio, señor presidente, con lo que señala la senadora Pizarro. Uno lo que puede acordar es, mira, siguiendo el modelo de la senadora Pérez, tres miembros con un suplente, el suplente va a venir agregado un inciso particular como indicación, pero se va aprobando el marco. Por ejemplo, se aprueban los tres miembros, quedamos pendientes con el suplente y después aprobamos luego qué características tienen que tener las personas y así. Entonces, podemos ir resolviendo paso a paso.
Pero tendríamos que pasar, ¿por qué no? Reglamentariamente, por favor, señor secretario. Porque lo que conversamos recién es que...
Claro, el acuerdo del inicio de la sesión era ir avanzando por materia, y así lo planteó también usted, señor director, o sea, respecto de todo el tema de integración.
Sí, entiendo que esa... Bueno, usted me corrige, señor presidente, si es distinto, pero ahora hemos tomado otro acuerdo. Y el acuerdo es que vamos a ir votando por materias, así como había pedido el senador, por materias, por incisos, para ver dentro de esas materias qué cosas eventualmente podrían ser resueltas aquí o qué cosas quedarían pendientes para una futura indicación del Ejecutivo.
Siempre y cuando sean coherentes.
Bueno, o sea, evidentemente, debe hacerlo así. Obvio. Pero es que así vamos despejando cosas.
Perdón la interrupción. En estricto rigor, formalmente, señor secretario, estamos en el inciso segundo de la propuesta del Ejecutivo. Eso, ¿no es cierto? Ya. Entiendo que tenemos acuerdo para que sean tres miembros denominados consejeros. Eso lo podemos acordar ahora. Nombrados de la manera que aquí se establece, con acuerdo del Senado. ¿Tenemos acuerdo en la mayoría absoluta o por mayoría simple?
Con otro acuerdo.
Pero
fue...
¿La indicación cuándo la traen?
No, pues esta es la propuesta. Sí, después tiene, sí, si aprobamos esto, con la indicación tiene que venir después así. Eso es lo que estoy tratando de acotar, para avanzar. Hay una propuesta de quórum de los asesores, de algunos senadores, de 4/7.
Así es.
4/7 es un quórum altísimo. Voy a dar mi opinión personal,
sí,
aquí.
Está bien.
Es un quórum altísimo para lograr conseguir después las personas con el nivel de inhabilidades y de incompatibilidades que tenemos establecidos. O sea, para ser claro, si nos va a costar encontrar gente, y si más encima que nos va a costar encontrar gente, le ponemos un quórum súper alto, nosotros mismos nos ponemos un quórum súper alto, vamos a tener menos posibilidades, imagínate la situación del suplente. Entonces yo sugeriría, la mayoría absoluta ya implica que son 20 votos, porque no es la mayoría de los presentes, es la mayoría absoluta. O sea, ya es un quórum calificado. Yo no me enredaría en esto, a ustedes que hicieron la propuesta, no me enredaría mucho en esto, porque el problema mayor va a ser conseguirnos gente competente. y cuando consigamos a gente competente, no cabe duda que los vamos a nombrar fácilmente, pero no me enredaría en el quórum. Entonces lo que les sugiero es que acordemos que son los tres miembros que se eligen a propuesta del presidente por mayoría absoluta de los miembros en ejercicio. Y ahí agregar inmediatamente el acuerdo de que tiene que haber un suplente. Y tiene que venir una indicación con eso.
Yo quisiera pedirle la opinión a los senadores Tuma y...
Yo comparto lo que ha planteado el senador Pizarro. No hemos convencido al Ejecutivo para modificar el número. Se mantuvo en los tres, bueno, está bien, puede ser tres o cuatro, pero el tema es que queremos asegurar de que funcione. Nos parece que con el suplente quedaría bastante bien el Consejo. Y en verdad, con la mayoría absoluta también está garantizado que va a ser un piso de senadores que van a poder participar en legitimar el nombramiento del Consejo.
Ya, de acuerdo, aceptamos su proposición y lo otro, el gobierno se allana el tema. Que queden claritos los acuerdos tomados. Sí.
O sea, no. El inciso primero se intenta aprobar por unanimidad.
Pero con la...
Yo pido que la invitación la traigan en la próxima sesión.
Sí, pero que se tiene que traerla, si
no votemos. Ah, es solamente un acuerdo de palabra. No, no
votemos.
No votación.
O sea, con el que quede clarito el compromiso de... Ah, o sea, quedaríamos entonces con suplente.
Exacto.
Ah, ¿por qué no para que tomemos nota exactamente?
Presidente, por favor. Usualmente las comisiones cuando llegan a acuerdo con el Ejecutivo y no está la indicación, se aprueban al referéndum. Al referéndum con la indicación que ha sugerido.
Así lo hemos hecho en la Comisión Vivienda, pero no había tocado acá.
Y en la agricultura también, presidente.
Lo que nos traen esas comisiones
no. No, no, que yo no conozco. Ya. Entonces, ¿cómo quedaría entonces? Independiente de la reacción que se haga, pero va a contener. No, pero es que yo quiero claridad absoluta.
O sea, el diseño, señor presidente, por su término, sería estos tres miembros consejeros que son los titulares y más un suplente.
Perfecto.
Hay un tema particular ahí que me gustaría señalar que vamos a abrir a propósito de las inhabilidades, que tiene que ver con si le aplicamos o no le aplicamos el mismo régimen de inhabilidad al suplente, que podría ser. O podría ser más restringido para que también podamos tener acceso, pero simplemente en esta primera parte y un miembro suplente. Y una reacción así bastante limitada.
Y el tema del quórum por mayoría absoluta.
Exactamente.
Sí. Hemos tenido, disculpe, la reiteración. Hemos tenido algunas dificultades en este punto. Entonces, por eso yo quiero que no haya la más absoluta claridad, aunque seamos repetitivos, pero que sea esa para que después no vayamos a tener ningún inconveniente.
¿Me permite, presidente? Senador Quinto. Totalmente estoy de acuerdo con usted. Si aquí a este inciso hay que agregarle nada más y un miembro suplente.
Que se le aplicará la misma inhabilidad de los miembros titulares. Punto. Eso es todo. Nada más. Tal cual.
Y un suplente que tiene la misma inhabilidad y no tiene por qué quedar acá si están más adelante.
Sí. ¿Para qué? Al determinar que, además de los miembros titulares, existirá un suplente. Después, en el tercer este que empezamos, los integrantes que así se designen deberán ser expertos en materia, qué sé yo, todo lo demás, válido para el suplente.
Sí, tiene
razón. Se quedó de 4 años pudiendo renovarse su nombramiento solo, válido para el suplente.
Toda la razón.
El cargo de consejero sí es suelto.
Entonces ponemos en votación. ¿Habría unanimidad para el...?
Sí.
Ya.
Votemos igual.
Pero, el inciso primero.
Sí, vamos.
Respecto del inciso primero, senador Quintero.
A favor.
Senador Pizarro.
A favor.
Senadora Lili Pérez.
A favor.
Senador Tume.
Apruebo.
Presidente.
También apruebo.
Unanimidad.
Don Rodrigo.
Ya, presidente.
Sí, adelante.
Le sugiero que los otros incisos, están los integrantes que así se designen, deberán ser expertos. Después el otro, los consejeros durarán 4 años en sus cargos, al igual que el suplente.
Válido.
Aprobémoslos inmediatamente, porque no hay diferencia con eso.
Pero cambia.
y entremos de frente a ver el tema de las incompatibilidades o inhabilidades, que es lo que nos va a complicar para los titulares y para el suplente.
Exactamente. ¿Lo daríamos entonces por aprobado?
Con la misma votación.
¿Con la misma votación?
Inciso tercero y cuarto.
Perfecto.
Y ahora entremos al tema de las incompatibilidades, que es lo que entiendo que ha generado también, por lo menos a mí me ha generado inquietud.
Perfecto. A continuación, entonces, hay un grupo de incisos, los incisos quinto a noveno, que se refieren al conjunto de incompatibilidades, inhabilidades y provisiones a que están sujetos los miembros del Consejo. En el inciso quinto, el primero de este grupo, se establece un conjunto de incompatibilidades respecto de cargos públicos y otros cargos gremiales, sindicales o de asociaciones de consumidores respecto de los miembros del Consejo. Doy lectura al inciso rápidamente. El cargo de consejero será incompatible con el de diputado, senador, integrante del Poder Judicial o del Tribunal Constitucional, consejero del Banco Central, fiscal del Ministerio Público, miembro de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, ministro de Estado, subsecretario, intendente, gobernador, alcalde, concejal, consejero regional, miembro del Tribunal Calificador de Elecciones, funcionario de la Administración del Estado, miembro de los órganos de dirección de los partidos políticos y con el de representante o miembro del directorio de asociaciones gremiales, organizaciones sindicales y asociaciones de consumidores. Este es un conjunto de inhabilidades que son bastante frecuentes en este tipo de cargos.
Tiene la palabra.
Una consulta, presidente. Yo manifesté y sigo teniendo la inquietud de quienes de tener bastantes alternativas para escoger a los mejores, a los expertos y todo. Estoy de acuerdo con la mayoría, pero me llama la atención el que coloquemos funcionario de la Administración del Estado. Funcionario de la Administración del Estado es lo más amplio que hay, porque incluye todo el aparato del Estado. ¿Qué va a pasar? Ustedes me hablaron ayer, les pregunté, ¿y quiénes pueden ser? No, es que esto está para los académicos. ¿Qué? ¿No va a ser nunca un académico de la Universidad Estatal de O'Higgins, por ejemplo, que se va a crear? Porque esos son funcionarios del Estado. O de la Universidad de Chile. O del Ministerio de Economía, que pueden tener altos cargos técnicos que en un momento determinado pueden cumplir la función sin que... O sea, yo encuentro que... está bien lo otro, porque las otras limitaciones tienen que ver con funciones específicas, responsabilidad, cargo ejecutivo y qué sé yo. Pero colocar a cualquier funcionario, un asesor, un académico, un experto, me parece que yo esa parte la elimino aquí. Después, yo creo que estamos llegando a extremos con este tipo de cosas, con miembros de los órganos de dirección de los partidos políticos o con el representante o miembro del directorio de asociaciones gremiales. Porque ahí nos podemos encontrar con una cantidad enorme de personas, de ciudadanos comunes y corrientes, que esta segunda actividad gremial o política forma parte de su derecho como ciudadano. No tendría por qué ser incompatible con un cargo en un consejo normativo donde pueda expresar su expertise. ¿Por qué no podríamos buscar de los, qué sé yo, en las regiones sobre todo, de los consejos de desarrollo de productivo regional que tenemos? Y ahí le pedimos al sector privado que se incorpore y pueda haber gente experta. Y porque es miembro de ese consejo, entonces no lo podríamos poner en una, o al revés, en un partido político con la dirección comunal, regional. Con esto estamos colocando unos límites demasiado grandes. Si tienen la expertise, es lo que nos debiera importar. Entonces estas últimas limitaciones son las que me complican a mí.
Senadora Lili Pérez.
Comparto lo que plantea el senador Navarro. Yo creo que lo peor que podemos hacer quienes somos legisladores.
Pizarro. No, que está hablando la senadora Fombar.
Escuché.
Escojo usted. Escuché. Con esta amiga, ¿para qué quiero un enemigo?
Toda la razón, el senador Pizarro.
¿Qué opinas, senador
Rossi? Totalmente de acuerdo.
Me lo merezco. Presidente, comparto absolutamente lo que plantea el senador Pizarro. Yo creo que lo peor que podemos hacer nosotros que somos legisladores y además militantes de partidos políticos es demonizar a los miembros de los partidos políticos. O sea, un miembro de una directiva de un partido político perfectamente puede el día de mañana ser sobre todo porque si vamos a establecer las inequidades son iguales para todos, yo creo que pertenecer o militar a un partido político no puede ser una limitante para que una persona participe en una actividad de esta naturaleza, sino que por el contrario, ojalá mucha gente cada día se animara más a hacerse militante de la política y llegar a más gente buena, hay gente nueva, hay gente joven, en fin, eso. Entonces yo estoy de acuerdo con que eso nosotros debiéramos eliminarlo. A mí hay un tema que me llama la atención, si esta inhabilidad, por ejemplo, los rectores de universidades públicas y privadas, si los alcanza esta inhabilidad, los miembros del Tribunal de Libre Competencia, o sea, me gustaría ver como el detalle de si los alcanza o no esta inhabilidad, y también un tema que nosotros tenemos que ver con el suplente, que el suplente también debiera ser nombrado de la misma forma como nombramos los titulares,
sí, por supuesto.
¿Cierto? Bueno. Porque si no, no tiene sentido. O sea, que cuando cuando llega al Senado, se nombre los miembros del Consejo y el suplente. O sea, que quede el origen, digamos, del nombramiento sea exactamente el mismo, para que tengan igualdad de pleno derecho, digamos, en el Consejo.
Sí. Lo que sí tiene que quedar son las...
Senador Tuma tiene la palabra.
Lo que sí tiene que quedar son las asociaciones de consumidores. Porque en el caso de las organizaciones sindicales también podríamos...
Pero los candidatos a elección popular, ahí yo tengo una diferencia. Sí. Es una elección candidato, una elección popular, a mí me parece que tiene que ser una inhabilidad.
Sí. Bueno, es que la inhabilidad ya está instalada.
¿Candidato? Sí.
La indicación. Yo comparto el que...
No, nuestra propuesta no. Es que no te confundas.
Estamos guiando con la propuesta del Ejecutivo. Y yo voy leyendo la propuesta de ustedes para saber dónde
hay diferencias. Es una propuesta que nosotros hicimos, uno puede tener diferencias en las otras, es discutible, pero a mí me parece que debiera estar incluida la que dice relación con candidatos a una elección popular. Debería ser un nombre.
Eso está, ¿no?
Lo propusimos nosotros.
Ah, sí, eso sí. Gracias.
Así
que el Ejecutivo incluye
candidato durante el año de la Constitución.
No
puede ser
candidato.
No puede ser.
No se va a generar esta situación. Pero no importa, sigamos con los candidatos a la
Constitución. O sea, que no puede ser candidato a nada. O sea, importante que esa eso que es sumamente, bueno, es una proposición que nosotros hicimos. Que no puede ser candidato a la elección popular. ¿Le damos la palabra al director o usted está analizando? Señor director, tiene la palabra.
Sí, bueno, el Ejecutivo comparte, como habíamos dicho originalmente, cualquier tipo de modificación que tienda a aclarar. Queremos que tener un consejo que funcione, un consejo que opere con resguardos, pero que esos resguardos no sean asfixiantes al momento de poder determinar quiénes puedan ser miembros integrantes de este consejo. Por lo tanto, todo lo que se ha señalado parece razonable, lo de funcionar de administración del Estado, por cierto, porque de hecho estábamos viendo también el tema de académicos, universidades. La única duda que tengo es respecto de los miembros de órganos de dirección de los partidos políticos. Estamos hablando de personas que están en la directiva de los partidos. ¿Aún así a ustedes les parece que es demasiado restrictivo? No solo no militantes, sino directivos.
Sí, pero los partidos tienen directivos en las comunas, en los distritos.
Ah, pero no dice directivos en
Santiago. Claro, claro. No está claro. Un consejero general es un directivo.
Claro, la Junta Nacional del partido.
Efectivamente.
De 500 miembros.
Tiene razón. Tiene razón, 100%. Así que estamos de acuerdo con el Ejecutivo. Y también en dejar excluidas las acciones de consumidores, porque evidentemente ahí hay un tema.
Entonces llegaría hasta el tribunal calificador de elecciones. Lo demás se elimina.
Terminó,
salvo asociación de consumidores.
Y asociación de consumidores.
Y veamos si dentro de la propuesta que hacen los colegas hay algunos votos que
se pueden incorporar. Y la duda también respecto de si será necesario eliminar las asociaciones gremiales, porque por equivalencia respecto a las asociaciones de consumidores, yo creo que sería bueno mantenerlas. ¿No? Un equilibrio entre asociaciones gremiales y asociaciones de consumidores.
Sí, ordenémonos un poquitito porque el senador Tuma le corresponde la palabra. Tiene la palabra, no, senador.
Solo concordarle que efectivamente las asociaciones gremiales en general deberían mantenerse la incompatibilidad, porque lo que va a ocurrir aquí es que sean parte de organismos regulados. Entonces hay muchas asociaciones gremiales de, sí, de empresarios, de retail.
Hacemos el reflejo con los consumidores.
Con los consumidores. Con la asociación de consumidores. Entonces ninguno de ellos debería estar habilitado para poder postular a cargo como esto.
Bueno, y dentro de esas mismas inhabilidades, por decirlo así, nosotros también postulamos que tampoco deberán ser elegido consejero, titular o suplente quien haya desempeñado el cargo de director del Servicio Nacional del Consumidor en los 2 años anteriores al inicio del concurso convocado para el nombramiento respectivo. Esa es una...
¿Me gustaría saber
por qué?
Porque se baja, quedan listos más...
Bueno, pero son proposiciones,
son propuestas.
Yo,
¿usted quiere ser?
No, tiendo a señalar que cuando hablamos del pool de gente que efectivamente puede asumir todas las inhabilidades que estamos generando, efectivamente el directivo de Servicio Nacional del Consumidor puede estar dentro de esa zona interesante. Justamente por un tema de, digamos, de haber desempeñado el cargo, de saber la importancia que tiene, la expertise que tiene. Entonces yo estoy implicado, ciertamente. Me parece interesante plantearlo, no creo que sea apropiado de además que me
todo me hace. Senador Quintero.
Yo, presidente, creo que es injusto y es excesivo 2 años. A lo máximo 1 año, si es que. Pero no veo por qué, precisamente por lo que se acaba de decir, la experiencia que tiene, se puede vertir en este consejo.
Senadora Lili Pérez.
Yo creo que nosotros los legisladores, particularmente los senadores, debemos tratar de que el homologar de alguna forma las restricciones en todas las leyes. Si es 1 año para las candidaturas, si es 1 año las restricciones en otras áreas, ¿por qué 2 años en esta? Yo creo que 1 año. Me parece que siempre ir haciendo concordantes las normas que hemos ido sacando, me parece que 2 años también me parece un exceso. Yo creo que ser coherente con otras normas que hemos ido sacando, que son de 1 año las inhabilidades. Yo creo que 1 año es suficiente.
Ya, entonces yo sometería a votación inhabilidad y provisiones, el número 5, y me gustaría que cómo quedaría, señores secretarios.
Por lo que entiende la secretaría y a raíz de la observación, la proposición del senador Pizarro y que fue compartida por los demás senadores, el inciso 5 sería llegaría solamente las incompatibilidades hasta miembro del Tribunal Calificador de Elecciones, porque se ha propuesto eliminar funcionario de administración del Estado, porque es un concepto muy amplio y puede afectar a mucha gente, y también quedarían fuera los miembros de órganos de la dirección de los partidos políticos y también los representantes o miembros directores de las asociaciones
gremiales. No, eso queda
dentro. Secretario, lo único que sale de ahí después
de organización
y organización. Y entonces asociaciones de consumidores también queda.
También queda, haciendo porque las gremiales de consumidores son como contrapartes.
Perfecto.
Ahora yo también aquí hay otra propuesta que dice que es, yo entiendo que es obvia, de que la persona que hubiere sido condenada por delito que merezca pena aflictiva de inhabilitación perpetua para desempeñar cargo u oficio público, eso es una cuestión como que obvia, ¿no es cierto? La ley de base. Eso está en la ley de base. Y el tema relacionado con, yo quisiera saber con los señores senadores y señoras senadoras, el tema de la inhabilidad para los que son candidatos a una elección popular.
Es que no podrían ser candidatos.
Que ahí el tema es al revés.
Pero si te nombran a una persona determinada como suplente, esa persona no se puede presentar a candidato.
No.
Eso
no,
queda.
Tiene que
optar.
Es incompatible.
Oye, pero los miembros de los órganos de dirección de los partidos políticos también quedan de eliminarlo.
Sí, quedamos eliminados.
Entonces, funcionario de la administración del Estado y miembro de los órganos de dirección de partidos políticos, eso se elimina.
Exactamente.
Y las organizaciones
sindicales.
Dos lecturas.
A ver, sí, ¿qué lectura, señor secretario?
En la parte final, que es para evitar confusión. cuando dice consejero regional, miembro del tribunal calificador de elecciones, con el de representante o miembro del directorio de asociaciones gremiales y asociaciones de consumidores. Sí, los dilativos.
Perdón, mira, yo mantendría las organizaciones sindicales como incompatibles, porque sacamos las asociaciones gremiales, también deberíamos... si mantenemos las asociaciones gremiales como incompatibles, también deberíamos hacer la incompatibilidad del sindicato. Porque son parte...
¿Ah? Los sindicatos... No tiene que ver con las asociaciones gremiales respecto del.
Pero
del
el sindicato es Falabella. Un sindicato de un retail. Un presidente de un sindicato de Falabella. ¿Podrá ser director de este
consejo? ¿Podría ser miembro del consejo normativo?
Sí, podría ser.
¿Por qué no?
Y el reguero. Le estamos dando la incompatibilidad a las asociaciones. También
no, debería... la asociación, por esencia, va a defender a los consumidores. Las asociaciones gremiales, con la misma argumentación suya, senador, decía, va a tener algún conflicto de interés. Pero si no estoy pensando en el sindicato como institución, estoy pensando en un miembro o directivo del sindicato que pueda tener la expertise para ser miembro del consejo.
Yo quisiera...
Presidente, por su intermedio, sí. Va a ser muy difícil que un miembro del retail... sea parte de este consejo constructivo, porque dice que deben ser expertos en materia de protección de los derechos de los consumidores.
Entonces, pero por favor, no subestime a la gente. Oiga, senador, no subestime, no subestime a la gente. Oiga, senador, no subestime a la gente, porque en ese caso yo no soy economista, estoy aquí por meritocracia.
No, pero usted defiende a la gente.
Quisiera escuchar la opinión del Ejecutivo.
Sí, solamente agregar en relación a la preocupación del senador Tuma, que más bien el contrapunto de las asociaciones gremiales para efectos del tema de la protección de los consumidores son, más que las organizaciones sindicales, las asociaciones de consumidores. En cuanto al foco de ambos, tiene que ver con el tema de la protección de los derechos de los consumidores, no así las organizaciones sindicales, cuya preocupación y cuyo foco tiene que más ver bien con las relaciones laborales que establecen en el interior de la empresa. Entonces, desde la perspectiva de la protección de los derechos de los consumidores, yo entendería el contrapunto existe entre las asociaciones gremiales y las asociaciones de consumidores, más que respecto de las organizaciones sindicales.
Bueno.
¿Qué haría?
No, si ya lo leímos ya.
No, yo mantengo la posición de mantener la incompatibilidad de las organizaciones sindicales. Porque puede ser un representante que teniendo las condiciones para poder ser director, también se produce un conflicto de interés de defender el sector donde él trabaja en contraposición a los intereses de los consumidores.
Sí, tendría que ser una votación dividida.
Usted lo dice como
son apachonados los dirigentes sindicales, van a defender los intereses del patrón.
Podrían negociar temas en términos laborales a cambio de...
Como estamos, como yo quisiera aprovechar de dejar votado esto, así que ¿cómo haríamos la votación?
¿Ah? Votemos lo de las organizaciones sindicales.
Bueno, votemos el... ¿Cómo sería la voz? ¿Por qué no...?
Respecto al debate que se ha dado en cuanto a estas incompatibilidades, en lo que habría unanimidad de la comisión es dejar fuera a los funcionarios de la administración del Estado, miembros de los órganos de dirección de los partidos políticos solamente.
Sí.
Y en lo que habría diferencia es
las organizaciones
sindicales, que es lo que levantó.
Y gremiales, que las dos quedarían.
No, las gremiales quedan y las consumidores quedan.
También tiene que quedar
la sindical. Eso es lo que propone.
Bueno, pero por eso tenés votación dividida. Así que.
Votemos.
Ya. Votemos. Votemos.
Solamente respecto de las organizaciones sindicales.
Sí. No, pues si lo primero estamos de acuerdo, ¿no es cierto?
Sí, pero en ya todo.
Ya, eso no lo hemos votado. Eso por unanimidad.
Sí,
ya. Lo okay. Primero, unanimidad. Ahora el tema de los sindicatos.
Sobre organizaciones sindicales. Senador Quintero.
¿Y quién fuera?
Sí.
¿Sí? No. Senador Pizarro.
Sí.
Senadora Lili Pérez.
Sí.
No, que queden fuera.
Perdón. ¿Que queden fuera?
Sí.
Sí, pues. Estoy siguiendo al senador.
Tenemos que votar a favor.
No.
No, ok.
Es que,
lo que está preguntando es si queremos que queden fuera
de
la incompatibilidad.
Igual las organizaciones sindicales.
Ah, no, no, yo entonces no.
Igual que los gremiales.
No, no.
Ya ves.
¿Tú quieres que queden incompatibles o que queden fuera de la incompatibilidad?
No, fuera de la incompatibilidad, o sea que ya pueden pertenecer.
Exactamente.
Y los gremiales no. ¿Y los gremiales no?
También.
Por eso es que es importante, no, porque estamos votando, no nos equivoquemos. El votar sí.
Yo lo único que fuera los consumidores.
Ah, ya, tú estás de parte de que los gremiales también entran. Claro. Ya, que esa parte no lo habíamos.
¿Viste? Por eso estoy diciendo.
Repitamos.
Es que yo creo que está mal planteado como se está preguntando.
Exacto, como se está preguntando.
Nosotros creemos que los dirigentes gremiales, los dirigentes sindicales, pueden ser miembros del consejo. Yo en lo personal creo que no, porque eventualmente de ambos grupos pueden tener conflicto de intereses. Exacto. Esa es mi postura. Así hay que votarla. No es que estemos excluyendo a alguien.
Tenemos que
sino
votar
que hay dos grupos
los que estamos con la posición del senador Tuma.
Es que esa, la que
es
yo estoy diciendo.
Sí, pero la senadora Lili Pérez, usted lo amplía a las asociaciones gremiales también.
Eso ya está votado. Ya
está votado.
O sea, eso ya se aprobó.
Para que se entienda bien.
Está acordado. Sí, está
ya, lo que quedó pendiente solamente...
Estamos diciendo, ¿es incompatible o no pertenecer a una asociación sindical y ser director de servicio? Eso
es. Prorrogo por 5 minutos más.
Entonces lo que propone usted, presidente, los que están de acuerdo con lo propuesto por el senador Tuma,
sí,
votan a favor.
Y los que están...
Tú me quieres que queden las organizaciones con la incompatibilidad, eso es lo que quieres, senador.
Igual que quedaron los gremiales. Igual que quedaron
ya,
los
entonces gremiales. En votación. Ya.
Senador Quintero.
No estoy de acuerdo.
Senador Pizarro.
No estoy de acuerdo.
Senadora Lili Pérez.
Sí, estoy de acuerdo.
Senador Tuma.
Sí.
Presidente.
Yo tengo que ir y mirar. Sí.
Como presidente.
Ya, entonces, en esa parte hay mayoría de la comisión. Tres por mí.
Habiéndose cumplido el objetivo de la sesión.
Una circular a todos.
Aprobada
por la
Lo que quedamos claro es que ellos al término van a presentar una sola sustitutiva de todo. Porque además, eso es lo que nosotros entendimos, ¿cierto? Ellos, de los acuerdos que se tomen acá, ustedes presenten una completa.
Solo un punto final. Daniel, una indicación.
Sí, total.
Lo venir una la próxima vez solamente por el sustituto.
No tengo en la región muy preocupado.
Después me decís. No.
Bueno, lo vamos a citar si lo sabéis.
Está
bueno.
Oye, el lunes tenemos los...
No, es verdad. Sí, por supuesto. ¿Van a quedarse aquí?
No, me digo un ratito más.
Sí, por supuesto. Es que me lo agradecieron. Fue algo que se generó dentro de la... Y bueno, lo del suplente, obviamente, que tiene una que es
abierto.
Oye, ¿ustedes se han dado cuenta que yo soy participante?
Sí,
no, que no como tú, más que el reglamento, que está todo en la misma democracia.
Pero tú, sí. Tu estilo igualmente efectivo.